Presidente, bienvenido a Río Negro, a Fábrica de Agua Mineral Ascencio. Bueno, ¿qué significa para un presidente justamente inaugurar este tipo de obras donde tanto se habla de, bueno, de la industrialización, de la falta de trabajo? Y esto, en definitiva, tiene algo que ver con todo eso, sin duda.
Un emprendimiento local de hace muchos años, que los socios actuales han impulsado con mucha fuerza. Tengo la suerte de conocerlos en la vida social, además de ser empresarios de la zona, tienen participación en actividades de interés del departamento al lado, de Soriano, la mayoría, gente muy, muy activa, y que le ha puesto mucha corazón, mucho intelecto y modernidad, soñando, como se decía acá en parte del discurso, ya no solo cubrir el mercado que cubren, quizá del Río Negro al norte, con algún otro departamento como Colonia, sino entrar a la capital. Y esos son los desafíos lindos, desde el interior a la capital, y nos pareció una muy buena cosa venir a apoyar en esta fecha tan importante que en un ratito nos tiene conmemorando una fecha patria.
Presidente, viene al litoral en momentos en que empieza a complicarse por la sequía, la zafra no es buena, van a trabajar un tercio de los camiones, por ejemplo, un litoral que además viene aquejado por la brecha cambiaria con Argentina. Se ha dicho que hay mucho que no se puede hacer, pero sin embargo la pradera se sigue prendiendo fuego y el desempleo en las ciudades sigue aumentando.
A ver, vamos a separar la paja del trigo. Primero, el gobierno ha tomado las medidas necesarias, pertinentes y a nuestro alcance con respecto a la sequía. Ahora el 2 en el Parlamento vamos a tener un relato de esas medidas. Hay algunas otras medidas que han tomado en conjunto los gobiernos, el gobierno nacional con los gobiernos departamentales y otros los gobiernos departamentales. Ha habido un abordaje en varios sentidos, para productores pequeños, entre otros, pero después créditos con garantía SIGA, temas de BPS, temas de agua, temas de riego. La ANDE también ha tomado medidas. Estamos tratando de hacer lo posible para que consecuencias, algunas que ya no tienen vuelta atrás, algunas que ya no tienen retorno, que se puede, algunos perderán su zafra, algunos podrán entorar menos, algunos van a perder parte de su riesgo, de su capital, que se pueda pasar de la mejor manera. El gobierno ha demostrado que tiene un compromiso fuerte con la ruralidad, ha demostrado que tiene un compromiso fuerte con la producción. Está claro, todos sabemos que si al campo le va bien, al país le va bien. En este momento hay que tratar de sostener dentro de lo posible con las herramientas que tenemos a mano.
El hecho de que se pueda afectar la oferta y la demanda con lo que son las frutas y las verduras, por ejemplo, ¿se prevé algún posible salto en la inflación en los próximos meses?
No, porque hay un mecanismo de importación en ese sentido. Hay una negociación constante con los productores y o los industriales de los distintos sectores de la alimentación. Así que esperemos que si se llega a ver un faltante importante con la importación de determinados productos, eso no afecta la inflación.
Pero lo de Argentina, ¿no? Por responder.
Es firme el anunciar la rebaja de IRPF y IAS. Le pregunto por qué. Acá hay críticas políticas, del sector político, del Frente Amplio concretamente, pero también hay críticas de sectores de la economía, economistas, que de alguna manera han señalado de que no sería el momento para hacer ese anuncio. Y además, ¿en algún momento se pensó por parte del gobierno bajar algunos puntos del IVA?
Tú tenés algunos añitos más que yo. ¿Se acuerdan de Marielena Walsh?
Bastante.
¿Se acuerdan bastante o bastantes años más que yo? El mundo del revés. Es la primera vez en la historia que yo veo que hay gente que se va a quejar de que se bajan impuestos. Es la primera vez. Yo recién leía declaraciones del secretario de la Presidencia, Delgado. Se quejan de bajar impuestos, claro, que ellos mismos crearon. Entonces, quizá por ahí viene la mano. Con respecto a las opiniones de economistas, algunos independientes, otros no, siempre hay que respetarlas, son bienvenidas, no las comparto absolutamente en nada.
¿Por qué?
Ahí venía una coma y sigue la frase. Porque, entre otras cosas, hay que tener memoria, por lo menos a medio plazo, medio término. Yo no sé si aguardan que muchos de estos economistas dijeron que era imposible llevar adelante el programa de gobierno de la coalición si no aumentábamos impuestos, que era imposible llevarlo adelante. Además de todo, como si fuera poco, el Uruguay tuvo que invertir, gastar y o renuncia, renunciar fiscalmente. El último número que tengo son 1.700 millones de dólares, pero creo que está más cerca de los 2.000 millones de dólares por la consecuencia de la pandemia. Para ir resumiendo, se logró equilibrar la economía, se logró ser responsable fiscalmente, el país tiene el riesgo país más bajo de los últimos 20 años por lo menos, bajamos el déficit, tenemos un crecimiento importante, sostuvimos a la población más necesitada y además ahora vamos a bajar impuestos. Déjenme algo para el jueves, que ahí voy a explicar de qué impuestos se tratan, a quiénes van a llegar y a quiénes benefician. Puede ser, cosa que no me extraña, que lo sigan criticando, porque ya es tipo un estímulo-respuesta. El gobierno hace algo y es tipo como que está gatillada, que hay que salir a criticarlo. Esta realmente me llama poderosamente la atención, que no le quieran dejar un peso más al laburante, al asalariado en el bolsillo.
Así que el segmento más pequeño no está contemplado.
¿Quién dijo eso? Pues es un fenómeno. Yo le voy a preguntar los números del 5 de oro para el domingo que viene, porque saben las cosas antes que las digamos. No es serio.
Presidente,
a ver, esto no es chiste. Opinan sobre lo que no saben. O sea, critican sobre lo que no saben. Es medio dantesco. A ver, perdón, y voy a seguir. Alguno tildó de demagógico. Demagógico sería no cumplir el compromiso por el país. Porque yo hice campaña, mira, acá todo el departamento de Río Negro y de Soriano, a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los barrios, ¿qué dije? Lo que estoy haciendo ahora, dije, si nos toca ser gobierno, vamos a manejar responsablemente las finanzas públicas, vamos a apoyar a los que menos tienen y vamos a bajar impuestos. Entonces, paro por palo, ¿por qué bogas? Y si no boga, palo. Si no bajáramos los impuestos, ¿qué pasaría? Entonces, esta es la opción que tomó el gobierno. ¿Por qué toma, y contesto parcialmente tu pregunta, esta opción? Porque es direccionado a un sector de la población, que el jueves se van a enterar cuál es. Algunos aparentemente ya lo saben y lo están criticando.
Bueno, presidente, parafraseando, digamos, al dicho popular, que la alegría va por barrios. Durante mucho tiempo se criticó y se cuestionó al gobierno por el caso de Astesiano, al Partido Nacional. Hoy tenemos el caso Leal, que ahora se conoce que está siendo investigado por encubrimiento, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía. Y por el otro lado tenemos de que la fiscal Fossati también, en este caso, denunció por difamación e injurias al presidente del Frente Amplio y a otras personalidades del mundo. Entonces uno y Pereira sale a cuestionar de que de alguna manera es limitar el accionar de los dirigentes políticos. ¿Qué opinión le merece?
¿De cuál de todas las cosas que dijiste?
Todo.
A ver, primero, yo creo que no hay alegría en ningún barrio cuando pasan este tipo de cosas. Me imagino, quiero pensar que nadie se alegró.
¿Usted cree que el Frente Amplio no se alegró? No,
bueno, quiero pensar que no. Yo pertenezco a un gobierno y pertenezco a un partido, a una coalición que quiere cuanto mejor, mejor, no cuanto peor, mejor. Yo quiero que le vaya bien ahora, como quería cuando gobernaba el Frente Amplio, y quiero cuando gobierne el próximo gobierno, que no sé de quién va a ser. Si no, es una negación de la actividad política. ¿Y qué me voy a alegrar de desvíos? ¿Se supone que yo me tengo que alegrar de desvíos? Lo que sí ha habido una conducta constante que la podemos comprobar es el respeto claro, franco, sereno, de la separación de poderes. Esto que parece una cosa simple en nuestro país, es gran parte de nuestra fortaleza. La separación de poderes pura y dura, que no quiere decir que no se le pueda criticar. Ahora, personalmente a mí no me habrán escuchado criticar a la fiscal ni antes, y no lo voy a hacer ahora. Me podrá haber gustado o no las cosas que pasaron. De hecho, afectación política la hubo, en lo personal, por supuesto. Ahora, no me escucharon criticar ni de alguna manera menospreciar la acción de una fiscal porque me guste mucho, poquito o nada la situación que se estaba viviendo. Yo creo que hay que respaldar a la justicia y hay que respaldar a la fiscalía, y esto lo pueden comprobar hace 3 meses, lo pueden comprobar hoy, y no sé qué va a pasar dentro de 3 meses, pero también lo van a poder comprobar.
Que no quedó hoy inconcluso. quedó inconclusa el tema de políticas de frontera.
Nosotros hemos tomado algunas medidas puntuales, hemos aprobado algún proyecto de ley, lo hemos hablado, es muy difícil seguir el tipo de cambio argentino, es muy difícil. Tratamos de hacer, nunca va a ser suficiente con respecto a la competencia de precios en este momento Argentina y otros momentos fue Brasil. Seguirlo, todo lo que esté a nuestro alcance.
Es que va para largo esto. La paradera, le decía recién.
Bueno, Daniel, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Estamos haciendo.
¿Combustibles en Soriano, perdón? ¿Combustibles en Soriano la baja?
La baja.
Claro, Messi llega a Río Negro.
Ah, sí. Sí, no, en realidad lo que me están hablando es de una estación en particular. Es la que se ha hablado, que de alguna manera se ha solucionado. Hasta del otro lado del río no estaríamos llegando.
Pero agárrese, vamos de a uno porque si no.
Le quiero preguntar por el caso del exministro Peña.
Espera.
Ayer estuvo con él, le informó su situación, hoy se supo que en realidad el curso lo terminó. ¿Qué reflexión tiene de esto? Y en realidad usted le planteó que podía volver.
Es increíble, ¿no? Increíble. Cuando ayer me reuní con el ministro Peña y tomé conocimiento de la situación, parece un guión de una película de humor negro. Lo que yo hablé ayer con Adrián es una conversación privada. Sí les puedo decir que si el hecho que había afectado de alguna manera o llevado a su renuncia era el hecho que dijo que era licenciado y en aquel momento aparentemente no lo era, si ese hecho desaparece, porque es licenciado, razonablemente podría ocupar el ministerio.
¿El ministerio de Ambiente o otro ministerio?
Pregúntenle a Adrián, creo que ya contestó ayer aparte.
¿El Ministerio de Ambiente o otro ministerio?
A ver, no, esto no es una tómbola, vamos sorteando el ministerio. Hay un factor humano que para mí es muy importante, me imagino que para él y su familia también. Y eso me parece la parte más importante de todo este episodio, que es que después de todos estos días que hemos vivido, que ustedes han informado, sobreinformado y las críticas que han habido, este malentendido termina con que tenía el título. Es increíble que en nuestro país una persona que termina una carrera con una investigación periodística no se sepa si se tiene título o no.
Pero también hay responsabilidad del sistema político ahí, ¿no?
Yo soy parte del sistema político y no me siento responsable de eso. No sé cuál sería la responsabilidad del sistema político.
El presidente del Frente Amplio está ofendido con usted, presidente, porque le dijo que, usted le dijo en una nota, que le pagaban para criticarlo.
¿Esto es para los programas del mediodía o es para el informativo?
Para el informativo.
Está.
¿Qué le responde?
¿Está ofendido? No le voy a andar.
No.
Estamos todos medio sensibles, además.
No, le pregunto.
No.
Presidente, la negociación con Brasil, hay varios puntos que han trascendido.
Esto es lo que problema con nadie.
En la negociación.
Es más, de hecho, yo nunca hablé mal de nadie. Capaz que algunos otros han hablado mal. Yo nunca hablé mal de nadie.
Pereira.
No, pasa nada. Está todo bien.
Presidente,
ya bastantes problemas hay en Uruguay como para darnos manija. ¿Y qué termina siendo un teatro esto? Vamos a no darnos manija. Yo no tengo problema con nadie.
En la negociación con Brasil no está incluido, por lo menos en lo que ha trascendido después de la cumbre con Lula, en la posibilidad de desarrollar la navegabilidad de Uruguay más arriba de Santo Grande, que el proyecto que era una especie de insignia al principio de esta administración.
Sí.
¿Se cayó por Argentina eso?
No.
Estamos tarde.
Yo iba a hablar con todo, pero déjeme terminar, porque son temas bien importantes. Este puntualmente, Daniel, es un tema que me ha interesado del año 2010 que lo sigo. He tenido reuniones con senadores brasileños, he hablado con el gobernador de Río Grande, hablé en su momento con el presidente Bolsonaro, lo hablé con el presidente Fernández, hablé con gobernadores del litoral argentinos y obviamente no hay un interés mayor en pisar el acelerador al fondo. Lamentablemente, para mí es un muy buen proyecto, para mí es algo que va a cambiar lo que hace la economía al norte de Salto Grande. Hoy lo que tenemos, y ayer estuvimos reunidos con el intendente de Río Negro, con empresarios paraguayos y europeos, la posibilidad de un puerto, mejor dicho, de una mejora del puerto de Fray Ventos,
la posibilidad de un puerto en Soriano y tenemos, no, ese ya, eso ya lo hablamos hace 6 años más o menos, es bastante más arriba, gracias. El tema que tenemos, y esto es bien importante, por lo menos para nosotros, finalizamos un estudio de la posibilidad de llevar a 34 pies el dragado del río Uruguay de Palmira hasta Fray Bentos. Esto sería una preciosa oportunidad para que el puerto de Fray Bentos, eventualmente un puerto en Soriano, los buques puedan salir topeados, top off, como se le dice comúnmente. Esto generaría un ahorro muy importante en lo que hace a los fletes y daría la oportunidad para usar esta vía navegable.
Con el viaje del 7 de marzo empieza a dar forma.
La pregunta no me la hizo, yo contesté sobre esto. Sí, sí.
Con el viaje del 7 de marzo empieza a dar forma a los temas que empezaron a tratar con el presidente Lula, que va a dar Beleche, Falero,
sí. Y Bustillo precisamente. Sí, porque cuando el presidente Lula se iba a Uruguay nos dijo que tenía interés en reunirse inmediatamente y nos pareció prudente a ambas cancillerías avanzar primero en un trabajo de los equipos técnicos y los ministerios, para después, si hay avances y hay coincidencias, o mejor dicho, las coincidencias que ya existieron, se pueden llevar a los hechos. Ahí sí, una reunión de presidente está desde hoy con ganas de hacerme una pregunta.
Sí, no, volviendo al tema de política de frontera, porque usted dijo que no hay mucho más para hacer, según sus palabras, no se puede decir el tipo de cambio, pero lo que se quejan es por los controles en las aduanas, ¿verdad?
¿Por la ausencia
por la falta de controles al ingreso de personas, ¿no?
¿Al ingreso de qué? ¿De personas?
El pasaje de personas.
¿De personas o de bienes?
Las personas que vienen con los bienes del vecino país.
Estamos hablando de bienes.
Con las compras, el bagaje, ¿no? ¿Y no se puede hacer algo más en ese sentido?
Algunos han planteado el cero kilo. Cuando uno va a hablar del cero kilo, los propios jerarcas departamentales dicen que el cero kilo de alguna manera atentaría contra aquellos que tienen un sueldo menor, tienen un ingreso menor y tienen que buscarse y revolverse para comprar más barato. Después hay establecimientos, claramente en algunos departamentos, que venden mercadería que no tiene factura, que no tiene boleta. Bueno, ahí debería haber un control de algún gobierno departamental que no lo está haciendo. Estoy hablando de Salto, básicamente. Entonces, nosotros estamos tratando de tomar medidas en lo que hace a las posibilidades del gobierno nacional, pero tampoco apretando a la gente, porque el día de mañana, si decimos cero kilo, el que compra un kilo de harina, el que compra la pasta de dientes, el que compra el aceite, ¿es lo que se pretende? No, lo que hay que combatir es el contrabando. Ayer estaba leyendo parte de los documentos para el discurso y ha habido una muy buena acción, en este caso del Ministerio de Defensa, para incautar muchas veces productos de contrabando que iban a ser vendidos en Uruguay sin tener la factura, compitiendo deslealmente con los comercios establecidos en nuestro país.
Presidente, puede ser un tema recurrente, pero el tema de la coalición que han mencionado un par de veces recién. Hay aparentes licencias.
Yo no hablé de la coalición.
Mencionó que integra.
Perdón. Sí.
Aparentemente hay algunos tipos de disenso, por lo menos se están dando a conocer en trascendido. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo monitorea el funcionamiento de la coalición?
A ver, somos 5 partidos distintos. Firmamos un compromiso por el país, que es el que hay que respetar. Siempre supimos que si apretábamos, uno saltaba para el otro lado del alambrado. Entonces los matices existen, capaz que alguna diferencia. ¿Qué es lo que tienen los partidos que votaron en conjunto? ¿Qué es lo que tienen que cumplir? El compromiso por el país. Eso es lo que firmamos todos. Miren, yo les voy a hacer un cuento. Hace muchos años, yo fui diputado. Tenía 26 años. Y formé parte del gobierno de coalición cuando gobernaba Jorge Valle. Yo interpelé 2 ministros. No le estoy dando la idea a nadie. Pero interpelé 2 ministros. Y voté todo lo que tenía que votar como miembro de la coalición. O sea que si cumplimos lealmente con el compromiso por el país, yo me siento que entre nosotros y sobre todo con la gente que fue la que le dijimos lo que íbamos a hacer, estamos cumpliendo con el pacto no escrito que son los compromisos de campaña electoral.
Presidente,
gracias.
¿Qué pasa con el puente de San Salvador?
La construcción. Se va a
hacer,
Se va a hacer.
Esta es local.
Gracias. Besos y me reta.
Sí.
Besos y me reta.
Dolores, por ejemplo, depende del cauce del río. Este verano estuvo por debajo del nivel para abastecer la ciudad. ¿Se puede pensar en que OCE podría trabajar el agua subterránea?
Estamos abiertos a cualquier tipo de planteo. Puntualmente sobre esto no tengo respuesta.
Los deudores, gracias. Que no preguntamos. ¿Qué pasó? ¿Hay novedades?
Acá tienen a...
¿A quién?
Sergio Botana, Carlos Daniel Gamí, el senador Coutinho y creo que Cabildo Abierto presentaron iniciativas con respecto a los deudores del Banco Hipotecario. Yo tengo un compromiso personal con los deudores. Se ha demorado más de lo que habíamos planteado porque estamos buscando una situación, una solución, integral. En el día de ayer hubo una reunión del Ministerio de Economía. Hace un rato hablaba con dos de los senadores que mencioné. Estamos por llegar a un proyecto muy abarcativo o bastante más abarcativo del que se quería para solucionar el tema
integral. ¿Puede avanzar un poquito más?
No. Estamos llegando a una solución. Ya se van a enterar.
La del estribo. Dale. ¿Está de acuerdo con el triunvirato de fiscalía ahora?
Miren, hace muchos años, cuando era estudiante de Derecho, estudié la teoría del órgano. Se estudia el órgano en sí mismo y el soporte del órgano. Lo que nos enseñaban, y no los quiero aburrir en aquel momento, que uno no puede cambiar la institucionalidad, en este caso el órgano, porque no esté de acuerdo o porque no le convenza el soporte del órgano. ¿Por qué? Porque los soportes de los órganos, entre el presidente de la República, entre ellos los ministros, cambian. Entonces, la institucionalidad es una. Tampoco hay que ser obtuso. Si hay una mayoría que tiene voluntad de hacerlo, no es mi intención, no es mi punto de vista, tampoco voy a hacer una oposición férrea.
No,
nada. Ni idea. No soy vocero por ahora.